En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad, esta es una gran noche de radio, una intensa noche de radio. Es difícil recordar una jornada con más noticias, con más reacciones y con más últimas horas que les vamos a contar aquí en el partidazo. Lo último es que el fútbol español ha vuelto a caer estrepitosamente ante el fútbol inglés. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. En 13-14 minutos le ha metido los 4 goles el Arsenal al Atlético de Madrid, del 57 al 70. Ahí se ha producido la marejada, el huracán del Arsenal que se ha llevado por delante al Atlético de Madrid. Goles de Gabriel, de Martinelli y 2 de Gyökeres. Insisto, en 13 minutos 4-0. Solo 3 puntos de 9 posibles el Atlético de Madrid en este arranque de Champions. Y además, esto era más previsible, el Villarreal ha perdido en casa 0-2 con el City, con goles de Haaland y de Bernardo Silva. El Villarreal tiene 1 punto de 9 posibles. Antes, por la tarde, el Barça goleó 6-1 a Olympiacos. Pongamos un asterisco. Es una victoria clara, contundente del FC Barcelona, pero ojo, porque ha habido decisiones con 2-1 en el marcador que son polémicas. Una expulsión de un jugador de Olympiacos por un manotazo en la cara que es muy muy leve, si es que existe, sobre Casado, y un penalti que también es discutible, que supuso el 3-1 en el marcador. Ha metido 3 Fermín, hat-trick de Fermín, que está en un momento sensacional para el clásico del próximo fin de semana. Ha marcado Lamine Yamal de penalti y 2 Rashford. En fin, que tenemos mucho que contarles y la reacción que ha tenido Mendilibar después de este partido, porque ha rajado de lo lindo. Ahora se lo contamos. Pero la noticia del día, al margen de estos resultados, tiene que ver con la suspensión del partido de Miami. No habrá Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre. Noticia que ha adelantado Isaac Fouto en la cadena COPE. Y minutos después, la Liga hacía un comunicado confirmando esa noticia y explicando por qué no habrá partido en Miami. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Cancelado ese partido que se iba a jugar el 20 de diciembre en Miami entre el Villarreal y el Barça. La promotora Releven se lo ha comunicado a la Liga por la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. Ese es el motivo que Releven le ha dado a la Liga, la incertidumbre generada en las últimas semanas. La Liga lamenta que este proyecto no salga adelante por la oportunidad que suponía jugar un partido de la Liga en el segundo mercado audiovisual más importante para la competición, el mercado estadounidense. La Liga insiste en que cumplía toda la reglamentación federativa y toda la reglamentación que exige FIFA para trasladar un partido fuera de sus fronteras. La Liga termina diciendo, Juanma, que renunciar a este tipo de oportunidades dificulta generar más ingresos para la Liga, para la competición.
El Barça acaba de hacer público un comunicado. ¿Qué dice en el comunicado? Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Un comunicado de 3 párrafos. En el primero, el Barça comunica que acata la suspensión del partido en Miami. En el segundo, el FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico, generando, dicen, recursos que benefician a todos. Y en el último párrafo agradecen el afecto de sus aficionados en Estados Unidos y lamentan que se vean privados de verles jugar en su país. A la puerta, por cierto, lo hemos visto al presidente salir a las 10 de la noche del estadio, más de una hora después de acabar ese partido. Ha conocido la noticia en el antepárrafo palco, salía sonriente sentado detrás de su coche y saludaba a la prensa que le esperaba con mucha expectación sin dar declaraciones, y después de este mismo mediodía asegurar en Barcelona que le daba igual lo que dijera el Real Madrid porque ellos iban a jugar seguro en Miami el 20 de diciembre.
Luego repasaremos todo, ¿eh? Cómo ha sido el día desde primera hora de la mañana, porque no tiene desperdicio la denuncia del Real Madrid al CSD, lo que ha dicho Courtois, la reacción de Laporta, lo que ha dicho Carvajal en redes sociales, lo que le ha contestado Tebas después desde Mónaco. Es que el día ha sido de locos. Decía Víctor ahora que Laporta se iba sonriente del estadio de Montjuic, donde ha jugado el Barça. Ha emitido Movistar Plus unas imágenes del consejero delegado del Villarreal, Fernando Roche Negueroles, en el palco del estadio de la Cerámica, cuando estaba recibiendo la noticia en su teléfono móvil. Reacciona con una mala leche tremenda y se pone a mandar un audio en un tono súper enfadado. Se supone que ese audio iría dirigido a alguien de la Liga. Se supone que probablemente a Javier Tebas. Porque el mosqueo del Villarreal también es con la Liga, por haber hecho el comunicado durante el partido del Villarreal. Estaba jugando el Villarreal en Champions, un partido contra el City, y la Liga ha hecho un comunicado hablando del partido del Villarreal sin contar directamente con el Villarreal. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tal cual tú has dicho, es uno de los motivos por el cabreo tremendo del Villarreal, absoluta indignación por cómo la Liga ha gestionado últimamente este asunto del partido de Miami, por todo, dicen el Villarreal, por la falta de previsión que ha tenido últimamente, por la mala organización, por las formas de anunciarlo, como tú bien decías, unilateralmente, durante este partido de Champions tan importante para el Villarreal. Consideran el club que es una falta de respeto absoluta hacia el club. Hoy no va a hacer ningún tipo de declaración ni Fernando Roche, presidente, ni Fernando Roche Negueroles, hijo, pero mañana va a emitir un comunicado sobre este asunto de Miami.
Perfecto. Luego estaremos de nuevo en Villarreal para contarles la última hora de este asunto. Este fin de semana es evidente que se produjo un acontecimiento destacado, que fue el parón de los jugadores, y un segundo acontecimiento destacado, que fue la censura de la Liga. Yo creo que esto, sumado, ha provocado que Revelen, la empresa promotora de este partido en Estados Unidos, dijera, oye, hay demasiado lío en España con todo esto, ¿qué estamos organizando? ¿Qué está pasando para que nosotros organicemos un partido que está recibiendo tanta contestación en España por parte del resto de clubes, de los jugadores, de parte de la prensa? Estaba Relevan, insisto, con el miedo en el grupo a que este partido, en lugar de una fiesta, fuera un motivo absolutamente de discordia. Uno de los que ha agitado, evidentemente, todo este asunto ha sido el Real Madrid, directamente implicado en la lucha por el título con el Barça, como es lógico. ¿Cuál es la reacción del Real Madrid? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, no hay comunicado, pero según ha podido saber la cadena COPE, hay satisfacción en el Real Madrid por varios motivos. El primero, por la propia Liga Española, porque se ha evitado un precedente muy grave en la Liga, porque se hubiesen incumplido las normas y esto hubiese significado alterar, incluso adulterar, la competición, con el agravante, además, de haberlo hecho sin informar ni someter a consulta al resto de clubes y jugadores. Satisfechos también porque han sido los primeros, o fueron los primeros en reaccionar, por no decir los únicos, con aquel comunicado en el mes de agosto, advirtiendo de lo que se venía encima, de un precedente muy grave, y solicitando además también, recordarás Juanma, a UEFA, FIFA y al CSD, que lo han vuelto a hacer en el día de hoy, para que lo evitasen. Y también entienden lo que venías tú apuntando, que todo el ruido y manifestaciones en contra de cómo ha actuado la Liga, ocultando el plante de los jugadores, prácticamente ha obligado a la promotora Relevan a suspender el partido de Miami por las numerosas críticas y posturas en contra. Entienden además en la promotora que no es la mejor imagen para promocionar la Liga Española.
Son las reacciones más importantes que les podemos contar a esta hora, porque Tebas no hace declaraciones. Nos hemos puesto en contacto con Tebas para ver si quería dar el punto de vista de lo que ha ocurrido. Se remiten a ese comunicado que ha hecho la Liga, pero es evidente que Tebas sale muy tocado de este asunto. Muy, muy tocado. Ya no solo manera de organizar este partido, su manera de comunicar este partido, su manera de censurar las imágenes el pasado fin de semana, sino las relaciones con el resto de clubes. Y eso es lo realmente importante. Son los que le mantienen en el puesto. Vamos a ver si esto deja de verdad tocado a Tebas respecto al resto de miembros de la comunidad de la Liga, que son, insisto, los que le mantienen al frente de la misma. Luego lo vamos a contar todo, es un asunto súper importante, pero vamos a empezar por el fútbol. Está hablando Marcelino ahora mismo, el entrenador del Villarreal, con Mónica Marchante.
Ha dicho que él asumía esos errores que había cometido. ¿Esto te gusta? ¿Te parece justo? ¿Te parece valiente que lo haga?
No me parece justo. No tiene, yo creo que, yo primero respeto lo que diga, por supuesto, pero como yo siempre les digo que el error es mío, porque soy el entrenador y máximo responsable, y lo que ocurre en el terreno de juego, pues están ahí los futbolistas y tienen que tomar decisiones en momentos puntuales.
Porque antes he visto que hablaba Foyt delante.
Puede ser. Hola, Paco, muy buenas.
Perdona, Juanma.
Muchos millones.
Y luego Foyt habrá dicho que es culpa suya el gol de Jala, ¿no?
Sí. Para mí, siempre las victorias y las derrotas son producto del trabajo colectivo, de los aciertos y errores de todos, de los aciertos y errores, míos del primero, que soy quien seguro que también comete bastantes, y entonces, bueno, pues es valiente, se lo agradezco, pero no tiene por qué sentirse así, porque, repito, que es producto de todos. Somos un equipo y la palabra equipo engloba rendimientos individuales en beneficio de un colectivo.
Y el equipo se levantó en el segundo tiempo, incluso
bueno,
con una
son las primeras reacciones de Marcelino. Si dice algo de la suspensión del partido de Miami, enseguida lo escuchamos. Está hablando Simeone, creo, en directo en Londres. Está allí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Contesta a la tercera pregunta.
En el tercer gol hay una trabada que no terminamos trabando fuerte, trabamos débil, y termina siendo gol casi, no sé si fue en contra o cómo fue, porque hubo un rebote, si no me equivoco, dentro del área. Y bueno, son los pequeños detalles que obviamente hacen que el partido vaya para un lado o va para el otro.
Buenas, mister. Pascual Ruiz para Esto es Atleti. Estás comentando que el equipo ha competido bien. Es verdad que hasta el principio de la segunda parte, esa jugada de Julián tuvo también en la primera mitad. Yo te quería preguntar si este partido, más allá del resultado y de esos 10 minutos de los que estabas hablando, si puede servir también para que este equipo que venía creciendo en las últimas semanas siga con esa progresión. La temporada pasada se vio, por ejemplo, en Lisboa y el equipo quedó entre los 8 primeros en Champions. ¿Para ti es un partido que también sirve como un punto de inflexión para seguir con ese crecimiento?
No, porque no tiene nada que ver con el partido con Lisboa. En Lisboa jugamos mal, el equipo nunca estuvo en partido, no tuvimos un patrón de juego, no hubo un partido jugado, estuvimos siempre a expensas de lo que hizo el Benfica aquel día, no pudo haber hecho 6 goles, no pateamos el arco, no hubo una idea de juego hoy, un partido que lo competimos hasta donde pudimos. Ellos son mejores en estos momentos y bueno, hay que felicitarlos, aceptarlo, y cuando uno acepta con conciencia que son mejores, nos sirve para aprender e intentar.
Son las declaraciones en rueda de prensa de Simeone. Antoñito Ruiz desde la zona de mixta con Barrios.
Hola, Juanma. Bueno, aquí llega el primero de los jugadores del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. Pablo, no sé cómo está el vestuario. A los que hemos visto el partido parece excesivo el castigo 4-0 para un Atlético de Madrid que dio la cara y que cuando mejor estaba le vino toda la tormenta.
Sí, como dices, la verdad que estábamos haciendo un buen partido, ¿no? Yo creo, estábamos jugando bien, incluso habíamos tenido alguna ocasión, pero la verdad que, bueno, ha ido todo muy rápido, han tenido una eficacia tremenda ellos arriba y, pues bueno, la verdad que jodidos, ¿no?, por el resultado.
Pablo, es solo el tercer partido, pero queda mucho. ¿Qué os ha dicho el míster al final del encuentro en el vestuario?
No hemos hablado todavía, porque me he salido directamente para hablar, pero nada, yo creo que el año pasado, si no recuerdo mal, teníamos los mismos puntos a estas alturas, después de los 3 primeros partidos, y luego nos clasificamos, así que yo creo que todavía quedan muchos partidos, hacerlo de la mejor manera posible para pasar.
Bueno, pues son las declaraciones de Pablo Barrios con Antoñito Ruiz, 11:43, hora menos en Canarias. Voy a saludar al equipo de comentaristas, ya he saludado a Paco González. Está preparado también Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tiene, Juanma, muy buenas.
Está preparado Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Y Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Os he saludado y quiero que escuchéis la rajada de Mendilibar en la sala de prensa de Montjuic después del partido, insisto, con esas dos acciones. Con 2-1 en el marcador, la expulsión de un jugador de Olympiacos por un manotazo en la cara a Casado, que no sé si se produce, yo no sé si llega a tocar en la cara de
sí,
Casado.
Sí, le toca muy, muy levemente, pero le toca.
Nada.
Y yo creo le toca, que pero de ahí a simular lo que
una,
simula, ¿no?
Una exageración de Casado. Ah,
totalmente. Y un penalti que es discutible. Para mí no es penalti, pero es...
Pues mira, para mí sí que es claramente penalti. Por llegar tarde, simplemente.
Para mí también es penalti, pero el otro es teatro lamentable.
Vale.
Pues para, mí no es penalti
porque entonces el portero siempre tiene las de perder. Es decir, el portero entonces no puede ir a por ningún balón.
Porque si el delantero
quiere chocar con el portero, va a chocar siempre con el portero.
Pero si toca el balón no es penalti.
Pero es que le encoge los brazos.
Y Rashford se está tirando ya también.
Rashford se está tirando ya.
Es que se va tirando y va él a chocar con el portero. Yo por eso creo que el juego hay que interpretarlo. Es decir, o sea,
Rashford dobla las dos piernas antes de que contacte con
pero
el
como
con
hacen
el
todos cuando
bueno pues
bueno,
pues eso
no
eso como ahora hay
pero
un monitor
que lo hagan, no significa que sea
como hay un monitor
también
donde
todos simulan como bueno, como ha simulado hoy este jugador del Barça, Marc Casado, y porque lo hagan todos no significa que sea verdad.
Esto es lo que ha dicho en rueda de prensa Mendilibar, entrenador de Olympiacos.
Ayer me recordasteis que yo como entrenador no había ganado nunca al Barça en Barcelona. Ir a la 17-18 temporada, Barcelona 0, Eibar 2, minuto 60, minuto 90, Barcelona 4, Eibar 2. Y mirar los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo y en primera división. Entonces, es muy difícil que yo pueda ganar aquí.
Hola, mister. ¿Te gustaría cambiar la regla que no deja el VAR intervenir cuando es segunda amarilla?
Pero como no pinto nada, no pinta absolutamente nada, pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo y nada más. Es que es increíble que no se pueda ver esa jugada en el VAR, una jugada determinante para un partido de fútbol.
Esa es otra cuestión del día de hoy.
Más razón que un santo.
Estoy de acuerdo.
Que es que la segunda amarilla, por protocolo de VAR, no se revisa. No, el VAR no puede. Pero claro, la segunda amarilla supone una roja, una expulsión. ¿Por qué no se modifica un poco eso y se dice, oye, mira, habíamos pensado que las amarillas no se revisaban, pero en el caso de que sean segundas amarillas y supongan una roja, sí se pueden revisar.
Es una roja.
Adaptarlo es una actualización de la aplicación. Una actualización de la aplicación. ¿Qué árbitro
no es sentido común?
Por cierto, ¿qué árbitro pitó aquel Eibar, Barça a Eibar?
Hernández Hernández.
Hernández Hernández.
Vale. Que pitó luego otro Barça
Eibar. Buen árbitro, a mí me gusta.
La temporada siguiente, y más o menos hizo lo mismo.
Vale. Bueno, pero el partido quedó 6-1. Si escuchas a otra versión de que se haya equivocado en contra del Barça, me parece que, no sé, ahora hablo de memoria, no sé si fue el mismo árbitro del campo del Betis, que el balón entra a un metro en la portería, no lo sí,
correcto. Claro, en ese partido el mismo árbitro estaba, claro. El mismo árbitro era.
El mismo árbitro que salió a reconocer su error y una lástima que no hubiera VAR en ese partido.
Todo el mundo explica la feria según le va.
En Movistar le han preguntado, Iñaki Aguirre Gaviria le ha preguntado a Hansi Flick por lo enfadado que se había ido del partido Mendilibar. Flick ha dicho esto.
Eso no es problema mío. Yo creo de otra manera, pero no voy a discutir, no voy a entrar ahí.
En castellano suena un poco despectivo, es decir, no es mi problema, como que se busque la vida, ¿no? Pero yo creo que él en inglés no tenía otra forma de expresar seguramente que no va con él lo que piense Mendilibar.
Para mí es normal lo de Mendilibar, para mí me pongo en su lugar y creo que ha estado tibio, porque para mí estoy contigo, para mí no es penalti, para mí no es expulsión, y yo soy Mendilibar, es algo muy moscatel al partido.
Tibio no ha estado durísimo.
Bueno, yo estaría más.
Bueno, ahora vamos a hablar del Barça y de lo que ha sucedido en Montjuïc. Antes vamos a cerrar los campos y analizar un poco lo que ha pasado en los otros dos campos porque acaban de terminar los partidos. No sé si ha terminado ya la rueda de prensa del Cholo Simeone Rubén en Londres.
Ha terminado, Juanma, sí, el titular ha sido ese. No es mala suerte lo que nos pasa, el balón parado se trabaja. Deberíamos haber hecho falta en el 2-0 y no la hicimos. Y le preguntan en la rueda de prensa de cómo se trabaja eso y ha dicho, eso es fútbol de toda la vida, eso no se puede trabajar. Podemos intentar ayudar colectivamente a los errores individuales, pero eso lo tiene que tener el futbolista.
Rafa Villarejo, desde el Madrigal, ¿algo que contar en el pospartido de este Villarreal 0 Manchester City 2?
¿Qué tal, Juanma? Estaba en directo en la rueda de prensa de Marcelino y acaba de contestar. Ha advertido solo una pregunta respecto al tema de Miami. Había advertido al director de comunicación que no iba a contestar ninguna, pero al final Marcelino ha dicho solo una. Me parece una gran falta de respeto que contaba Juan igual de Fernando Rocha Negroles, que este comunicado se haya hecho en mitad de un partido de Champions en el que el Villarreal estaba en juego.
Es que, insisto, el Villarreal ha sido históricamente uno de los grandes aliados de Tebas en la Liga. Creo que han sentido esto como una puñalada. que haya sucedido durante el partido. ¿Por qué? Porque el equipo local era el Villarreal. El equipo que sacrificaba un gran partido de su temporada en casa. Vale, que podría salir compensado de otras formas, pero el equipo que le tenía que decir a su afición, oye, que no vais a ver un Villarreal-Barça este año porque nos lo llevamos a Miami, era el Villarreal.
Pero yo creo que el enfado, más que porque se haya producido durante el partido, es porque no le habría advertido Tebas en algún momento del día, cuidado que se lo están pensando,
sí,
cuidado que...
al parecer, luego vamos a hablar con Mónica, bueno, Juan igual también está por ahí, creo que 10 minutos antes del partido, sí, ellos tenían la sospecha de que podía darse la noticia.
A mí me cuentan que incluso antes del partido a Fernando Ros y a Fernando Ros Negueroles ya se lo han advertido, se lo han dicho que,
sí,
ojo, que, sí, sí,
que se podría, que se podría cancelar, estaba cociéndose, pero sí, no les dijeron que fuera seguro. Entonces yo creo que ellos se sentaron en el palco pensando que, oye, si hay cualquier cosa esperarán al final del partido y nos llamarán, nos consultarán.
Sí,
y eso
no,
nos
además,
ha producido.
No, y además, te cuento, Fernando Roch no es habitual, estaba por la banda andando minutos antes de comienzo del partido, hablando por teléfono, algo que no suele ser habitual. En el Villarreal también, Juanma, como te decía antes, dicen que es que la Liga no ha tenido previsión. Ellos, por ejemplo, claro, están pensando ya cuántos aficionados podían viajar. Estaban ya cerrando paquetes de aviones y la Liga no le confirmaron, bueno, en ningún momento que esto fuera a ser real. Entonces,
es que
de ahí también el cabreo, ¿no?, de la previsión.
Que habrá cogido viajes por su cuenta a Miami, sí, para pasar, sí, la, claro, Navidad en Miami, digo, porque aprovechando el partido y tal. Bueno, pues oye, pues te digo una cosa, que se vayan a Miami y vean el partido por la tele y que disfruten de Miami. Si tenían pensado ir, es que
sí,
se lo
pero
pueden.
Iban invitados.
No, digo los que no fueran en el paquete de ida y vuelta inmediata. Ah. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, claro.
Que claro, que supongo que hay algunos, pues no creo que sean muchos. O sea, que fueran miles,
bueno,
de personas.
Pero igual, son perjudicados.
Son perjudicados, efectivamente. Antonio Ruiz desde Londres. Antoñito.
Hola, Juanma, de nuevo. Bueno, pues yo creo que hay cierta resignación en la manera como se ha perdido el partido. Hemos escuchado a Barrios, ha hablado Coque en esa misma línea, ¿no?, que el equipo no estaba tan mal como para merecer un correctivo tan abultado. Y hemos aprovechado para preguntarle a Coque por la noticia del día, que es la de la suspensión de ese partido en Miami. Si te parece, escuchamos al capitán.
Bueno, lo único que pedíamos los capitanes era transparencia, ¿no? Saber por qué se iba a llevar un partido de la Liga a Miami y nada más. Solo pedir la información. No estamos ni a favor ni en contra, solo queríamos la información y bueno, pues se ha cancelado. A lo mejor para la próxima si dan toda la información y vemos que es para mejorar todos, pues oye, bienvenido sea. Y si vemos que no es así, pues seguiremos aquí en la Liga, ¿no? Al final en España hay unos campos increíbles, tenemos aficionados que se mueren por ir a nuestros estadios y bueno, ojalá pues en un futuro, pues si puede pasar, que pase, y si no, pues seguiremos jugando aquí en España, que es increíble, que a mí me gusta ir a Villarreal, me gusta ir a Barcelona, me gusta jugar todos los partidos en mi campo con mi afición y bueno, yo creo que muchos compañeros pensarán lo mismo.
Bueno, pues es la opinión de Coque, capitán del Atlético de Madrid y hombre, supongo, con peso en la AFE, después de tantos años en activo. Rubén, del partido, ¿qué quieres decir? ¿Qué supone un batacazo para el Atleti después de esa etapa de crecimiento que se había iniciado hace algunas semanas después del derbi?
Pues fíjate, igual por el resultado de la derrota más dura del Atlético de Madrid esta temporada, y sin embargo yo no creo que le deba hacer daño en la imagen. O sea, el Atlético de Madrid ha perdido el partido en 10 minutos. Desde el 2-0 al 4-0 es el tiempo que ha pasado. Porque hasta el 1-0, incluso con la reacción, ha tenido, para mí ha estado en el partido. Lo que pasa es que este equipo te gana sin querer, ¿eh? Le vi en San Mamés en directo. Para mí es el equipo más en forma ahora mismo de Europa, la mejor defensa de Europa. Y yo creo que no debería hacerle daño al Atlético de Madrid. Lo veo más un accidente.
Gonzalo Miró, ¿qué análisis haces?
Pues algo bastante parecido. Yo creo que el castigo es excesivo. O sea, el 4-0 no refleja lo que ha pasado en el terreno de juego. Yo creo que el Atlético de Madrid hasta el 2-0 estaba haciendo un buen partido, quitando los 10 minutos que el Arsenal de inicio había sido superior. Yo creo que el resto ha sido bastante parejo. Al 1-0 creo que el equipo ha reaccionado bastante bien. Pero claro, luego si te meten 3 goles en 7 minutos, pues evidentemente ese partido está finiquitado, pero de todos los partidos que le he visto al Atlético de Madrid esta temporada, no creo que sea de los peores, ni mucho menos. Dicho esto, también tiene que ver mucho con las expectativas que uno tenga. Yo no daba 2 duros por ganar en Londres hoy, por ejemplo. Me pasa un poco como lo del día en Liverpool, que también se perdió, pero yo creo que la imagen del Atlético de Madrid no fue mala, ni mucho menos.
Una llamada a Mario Suárez. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juanma.
Siento llamarte en estas noches. Ya sé que luego me echas la bronca. No, pero es que tocó así. Ibas a entrar, pasara lo que pasara. Ojalá fuera un 0-4. Pero ¿tú qué visión tienes?
Pues parecida. Yo creo que castigo excesivo, pero que pues pasan cosas
que se vienen repitiendo, ¿no? Cuesta no ha ganado todavía fuera de casa en la temporada, creo que son 11 de las últimas 35 partidos fuera, solo 11 victorias. Te cuesta generar, hoy es en realidad que has estado bien, has competido, pero que salvo el tiro al larguero de Julián y el tiro en el 77 de Almada no hemos visto a Raya. Que Jiménez al 50% tiene, o siempre que esté disponible tiene que jugar, y que llevas 8 goles en contra en 3 partidos en Champions. Dentro de que es excesivo el resultado, creo que, y que de esta derrota junto con la de Liverpool son las que creo que podíamos esperar o te puedes permitir, creo que hay cosas que viene acumulando el Atleti que va a tener que corregir para poder estar más arriba tanto en Liga como en Copa como en Champions.
Lo que pasa es que, claro, salvo ese partido contra el Madrid, 2 partidos ahí contra los ingleses donde has sido superado, o sea que no sé si te pone un escalón por debajo o 2 escalones por debajo respecto a este tipo de equipos.
Bueno, los resultados sí, y la actuación. Al final hoy estamos hablando de que estaba compitiendo bien. Es verdad que la reacción al 1-0 ha sido buena, que has tenido una ocasión de gol, pero te han metido otros 2 goles a balón parado, que normalmente ahí eras fuerte, y cuando los partidos están parejos, que te metan 2 goles a balón parado, que lo puede cambiar todo. Eso es difícil de asimilar, y a día de hoy la realidad es que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo y fuera de casa otro, y así no te da ni en eliminatorias ni en una competición larga como la Liga.
De todas formas, haría mal el Atlético de Madrid quedarse enganchado en el partido del Madrid, la goleada al Madrid.
Sí.
O sea, el día del Eintracht jugaste bien, el día del Villarreal yo creo que también se hizo un buen partido, el resto, bueno, el día del Rayo el segundo tiempo un poco y tal, pero el resto deja bastante que desear y es un fútbol bastante mejorable. Pero, o sea, la temporada del Atlético de Madrid no se va a justificar por haber ganado al Madrid en casa por goleada.
Yo soy muchísimo más crítico. O sea, yo creo que el partido de Miami le ha salvado ya al Atlético de una buena sacudida, de un, no sé si una ducha o un jarrío de agua fría, pero sí tengo clarísimo que si tú quieres ser un grande de Europa y tienes plantilla para ser un grande de Europa y te llevas 4 goles, aunque sean 10 minutos, aunque hayas competido, es un batacazo.
Sí, pero en Londres también se llevó 3 el Real Madrid. Bueno, y el Real Madrid
Y le duele, o sea, no sabes cómo le duele. Es que si no, claro, te duele, sí, es que no es tan grande.
Que sí, Elías, pero estamos analizando al Atleti. El Atleti, yo creo, esto es un coco, un globo más grande que abrir, ¿no? Un melón. Yo creo que siempre lo digo, que el tema de los fichajes, cómo te has gastado el dinero, es bastante mejorable. Al final estamos hablando de que Oblak, Jiménez es fundamental, Coque a día de hoy es fundamental. Y Griezmann, cuando no juega Griezmann, quien juega por Griezmann no está rindiendo mucho mejor que Griezmann. Entonces, yo creo que es un melón más que abrir de cómo usas tus recursos.
No, pero no solo es confección de la plantilla, Mario. O sea, hoy hay cuestiones de entrenador. 2 goles a balón parado. El primero que te abre el partido. Bueno, pero 2 goles a balón parado que te meten. El primero que te abre el marcador. ¿Vale? Y luego que defiendes mal y fallan detalles. A mí me parece que si está compitiendo bien, precisamente porque tiene más plantilla.
Yo
de todas formas lo
por meter una baza fácil. Solo diré que me ha parecido impecable Simeone. El Arsenal le ha ganado al Atleti, claro. porque son mejores.
Es que yo creo que ese es el resumen, que podemos darle todas las vueltas que le demos. El Atleti ha palmado en el campo del Liverpool y en el campo del Arsenal. Para mí, el Liverpool y el Arsenal en su campo son mejores que tú y te han ganado. Pero que es excesivo, que es corto, que es poco, que no sé qué. Pues mira, el fútbol es contundencia, el Atleti ha tenido... Dice Mario, ha tenido 2 muy claras. Una sin portero, que Julián Álvarez la tira afuera en el saque de banda de la primera parte, y la que ha tirado al larguero. Pero es que esto es el fútbol, ¿por qué, es que hay que meterla?
¿Por qué le pesa tanto al Atlético Madrid ser visitante respecto al resto de equipos? ¿Qué diferencia hay?
Para mí eso es una parte importante. Otra es que no se puede tirar 10 minutos en ningún partido. Contra el Mallorca los tiró, y en Europa ya ni te digo, los 10 primeros contra el Liverpool ni te digo, y hoy esos 10 minutos está el equipo descentrado, pero le pasa fuera de casa. ¿Por qué? Pues esa es la parte que se tienen que preguntar, porque tú ves la alineación y la alineación mola, pero claro, si pones a Sorloth contra el Madrid y coses al Madrid a balones al área buscando a Sorloth, Sorloth te parece muy útil, aunque no remate ninguna. Pero si lo pones hoy en Londres y el Atlético de Madrid no ha colgado ni un balón, ha hecho 2 llegadas al área de rival en la primera parte.
Pero es que a lo mejor lo pones a Sorloth por
pero
eso.
Pero Paco, hacer 2 llegadas porque no puedes.
Entonces Sorloth te parece un inútil. No, no. Pero, si es que yo parto de que
hoy el favorito era el Arsenal. Y hombre, que Arsenal y Liverpool palmaran esos dos partidos es muy previsible. Es normal, muy claro. Previsible. No, no,
pues son mejores que tú allí.
No influye en la clasificación. Pero
y no es un drama perder con el Arsenal hoy, incluso dando la imagen buena que has dado hasta el primer
segundo. No, pero tiene razón, es que hay que exigirse más cuando uno palma 4-0.
Claro, o sea, le voy, Paco. Déjame que acabe la exposición. Donde voy es que tú pierdes hoy 4-0, que es lo que más duele, el dígito. Pero que esto es una fase de Liga de Champions. Que el año pasado acabó quinto. Claro, por eso te digo que se puede permitir el Atlético de Madrid perder hoy en el Emirates. Sí, se lo puede permitir porque entra.
No es que se pueda permitir, es que es lo normal.
Pero tiene que salir escocido.
Dentro de lo previsto.
Un 4-0.
Claro, pero sí.
Pero ¿cómo vas a salir escocido hoy si no te escuece que no ganes al Español, al Elche, al Celta de Vigo? Hombre, que si no te escuece eso, ¿cómo te va a escocer perder con el Arsenal, con el Liverpool? Es imposible.
¿Y tú sabes que no les escoció esos resultados?
Yo veo demasiadas justificaciones para no haber ganado fuera de casa, por ejemplo.
De todas maneras, antes de ganar al Madrid, el Atleti no jugó mal esos partidos, lo hemos comentado muchas veces. Lo que pasa es que le faltó la contundencia para sacar adentro los partidos. Se adelantó siempre en el marcador y luego no tuvo la contundencia atrás.
Mario, antes de despedirte, ¿quieres decir algo de la cancelación del partido de Miami? ¿De lo que te parece ese asunto y de que se haya suspendido?
Otro buen melón. No, me parece que se han hecho mal las cosas, que se podían haber hecho mucho mejor. Entiendo a las dos partes. Yo creo que tarde o temprano la Liga va a tener que hacer algo para abrirse y para poder competir con la Premier en cuanto a gastos, que los Tubimendi y los Mikel Merino no se vayan de la Liga, pero creo que tiene que ser algo consensual, que estén todos de acuerdo, que los jugadores, que los clubes salgan ganando, porque si no poco a poco, porque ¿qué van a abrir? ¿O van a mejorar las condiciones del fair play económico? Entonces, volverán a estar a haber impagos, volverán a empeorar todo. Yo creo que hay que hacer algo, no sé el qué, pero creo que esto se ha hecho muy mal, que se podría haber hecho mejor, y creo que es una situación que no sé si se dará en el futuro, pero creo que podría ser buena siempre y cuando se haga bien.
Vale. Te llamo, te prometo, cuando haga el Atleti el mejor partido, te llamo. Es
que aquí hay que hablar cuando toque.
Vale.
Y al Madrid le llamaste, entiendo.
Sí, claro.
No, David, es que en la semana previa, ya sé, mira cómo se ríe, la semana previa... El único que dijo que no firmaba el empate y que el Atleti podía ganar, creo que Gonzalo tampoco lo firmaba, pero yo dije que creo que podía ganar. Ganó el Atleti 5-2 y no me llamó.
¿No?
Llamó a todos los del Madrid, pero a mí no.
Veo que no eres rencoroso casi, porque ya va un mes y pico.
Si fuese rencoroso, no.
Sigue rajando de sí mismo,
bueno,
¿no?
Pues
oye, sí. Que fue hace 10 años.
¿Qué ha dicho?
Nada.
No es rencoroso, por lo tanto, encaja perfecto en esta tertulia.
Efectivamente. Sí. Un abrazo, Mario. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Rubén, Antoñito, desde Londres, ¿algo más?
Sí, yo solo quiero decir que a mí lo que me parece un accidente es el 4-0 por cómo se ha producido en 10 minutos. Que le metan dos goles a balón parado no es un accidente porque se los han hecho otras veces y sí, él tiene errores individuales que le condenan y eso, se entrene o no, le está pasando mucha factura.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Antoñito, gracias, ánimo.
Bueno, que eso es un hándicap grande, lo de la defensa a balón parado, que le está ocurriendo hace muchas jornadas y que eso se ha de trabajar y que Jiménez para mí sigue siendo, con todo lo que pasa con Jiménez, el mejor defensa de este equipo.
Perfecto, gracias.
Solo una matización, Juanma, sí. Los errores individuales no se entrenan.
Ya
¿se
estamos.
Tienen o no se tienen? No, pero son cualquier equipo del mundo. Yo
con
se la doy mal a mi portero.
No,
yo se la doy
eso.
Mal a mi portero. Y
Xavi no se decía eso, Manuel.
No, que no me hables de Xavi ni de Xavi. Yo hablo de una cosa que es genérica. Los errores individuales no se entrenan. Los errores individuales, lo dice la palabra, son errores individuales.
Hoy han perdido
se
por los jugadores no y no por el entrenador.
Yo sí
entiendo.
Creo que en el
claro,
fútbol...
Perdona, como siempre.
En
como
el
siempre.
Fútbol casi todos los errores son individuales.
Claro.
No.
Sí,
no,
sí.
No,
¿cómo que no?
Todos.
Pero hay genialidades.
Pero muchos errores
en el fútbol hay genialidades.
Pero muchos errores individuales, especialmente a balón parado, pueden venir por parte del entrenador.
Porque los trabaje más el entrenador.
Porque elige mal a quién tiene que marcar a quién.
A lo mejor se refería a eso, Slama.
No creo.
No sé, yo me refería, es que estoy escuchando todo el rato que hay que trabajar los errores individuales y yo es que me diga alguien de todos estos listos que estamos en la tertulia.
Oye,
que
respeto,
me diga alguien cómo se trabajan
respeto a mi
los
equipo
errores
de la
individuales.
Tertulia, ¿eh? Esto, no te dirijas así a ellos, por favor, que son gente muy respetable, ¿eh?
No, si me refería a ti.
Ah, vale. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Para cerrar también con el campo de la cerámica, con el 0-2 del Villarreal frente al City. ¿Veis al City en versión top respecto... O sea, una mejora respecto a la pasada temporada?
Ah, bueno, claro. Respecto a la temporada pasada, sí.
Comparado con su mejor versión, evidentemente,
lejos.
No. Pero, ¿le ponéis en el escalón 1? Sí. ¿Sí, no?
Yo sí.
Yo le pongo con el Arsenal.
Yo no.
Yo con el Arsenal.
Yo con el Arsenal, con el Paris Saint-Germain, con el Madrid, con el Barça y el Bayern de Múnich.
No le pongo a ese nivel.
Yo escalón 2. Sí.
Yo también.
Para mí no es favorito para ganar.
Yo es que creo que un equipo con Haaland tiene que estar en el escalón.
En cualquier momento te metes.
Tenía el año pasado y metió 50 goles Haaland. No se comieron Paraguay.
Y todo lo demás que hay.
Sí, claro. Mucho. Sí. Oye, que no he contado los resultados del resto de partidos. Almaty 0, Pafos 0, Leverkusen 2, París Saint-Germain 7.
Espectacular.
Copenhague 2, Dortmund 4, Newcastle 3, Benfica 0, PSV 6.
Goles que ha habido, ¿eh?
Sí, sí, PSV 6, Nápoles 2 y Unión San Gelo 0, Inter 4. ¿Es la jornada más goleadora de Champions?
Pero espérate que se acabe la jornada.
No, pero digo el día, vale, el día.
De media.
Joder, macho.
De media.
No lo he mirado, el día, yo qué sé, pero es de mañana.
Perdón, de verdad, es que pregunto unas cosas.
Desde luego ha habido muchos goles. Vale, esto no me parece serio.
Buen dato.
¿Perdón?
Que no me parece serio.
Es el miércoles 22 de octubre, más goleador de nunca. ¿Te vale eso? Sí.
No, ¿te parece serio?
Más goleador de Marte.
2-7-6-2-6-1, ¿tú te parece serio?
No, pero vale. Yo creía que el programa iba a empezar así. Sinceramente, ¿eh? Porque yo no recuerdo una jornada
bueno,
igual.
Es que el programa lleva una evolución que es en montaña rusa, es una cerca neoyorquina. Pues
totalmente.
Decir, pues. No puedes meter los mejores contenidos solo al principio, porque entonces el oyente se duerme y dice, ahora ya viene la cuesta abajo.
Pues o sea, Pedro, te digo una cosa, Arsène Wenger quiere cambiar la ley del fuera de juego para que precisamente haya más goles, ¿eh? O sea que...
Todo muy serio. Dile a Arsène Wenger que se dedique a otras cosas. Porque es de las personas de las que habla Mendilibar. Porque este señor lleva proponiendo años que el fútbol no se juega con la cabeza. O sea, una de las cosas más bonitas del fútbol la quiere quitar a Sandberg.
Y las porterías más grandes, Diego.
Es un tío magnífico para el fútbol.
Aparte, te voy a decir una cosa, ya lo dije más de una vez, es un estirado que flipas.
Ah, bueno,
en el ascensor es que estuve un mes conviviendo con él en el mismo hotel, en la Eurocopa, en la de 2008.
Y no te reconocí.
¿Te acuerdas?
Qué vergüenza.
No es que me reconociera, es que todos los días bajábamos en el auto, en el ascensor juntos, es que ni miraba, hombre. Buenos días, por lo menos, hombre.
Juanma, pero eso es de lo mejor que ha hecho en el fútbol.
Sí, vale. Vale. 12:05. ¿Algo que contar desde la cerámica, Juan, Rafa?
No, nada, Juanma. Yo estoy aquí. Se ha ido prácticamente todo el mundo. Sigue hablando, creo, contestando la última pregunta, Marcelino. Y vamos a estar, Juanma, muy pendientes de mañana el comunicado que ha dicho que va a hacer el Villarreal. Me parece que va a decir las cosas claras, que va a ser duro porque el enfado, como te decía, es monumental,
es gordo,
con la Liga.
Es gordo. Sí. Mira, la voz de Marcelino sobre lo de Miami.
Voy a contestar sobre sobre esa situación solamente a una pregunta, que además creo que va a quedar bastante claro. Me parece una falta de respeto absoluta, pero absoluta, el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, el club mañana hará una nota oficial de lo que piensa. Mi pensamiento es ese.
La voz de Marcelino, la imagen, insisto, es la de Movistar, de Negueroles, recibiendo la noticia en su móvil, se ve cómo la lee, cómo reacciona. Y después cómo se levanta y se pone a mandar un audio con una mala leche y gesticulando, cabreado, y yo creo que acaba diciendo a tomar por ahí. 12:07, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan casi monográficamente sobre el partido de Miami. Decía un oyente, por fin alguien con cordura. Gracias a las presiones, no se juega en Miami. La Liga Española se juega en España y la Supercopa de España se debería jugar también en España. El dinero no lo es todo. Menos mal que la censura de Tebas y el delito de manipulación no ha tenido el efecto deseado y no se realizará el partido. El presidente de la Liga tendría que dimitir. Si quieren jugar en Miami, que se vayan en verano el Barça y el Villarreal y jueguen allí 4 o 5 amistosos, el Joan Gamper o el Trofeo de la Cerámica, y Tebas que haga el saque de honor en todos los partidos. Si Laporta y Roche querían millones a costa de adulterar la competición, ahora pueden conseguirlo jugando al Euromillón o al Eurojackpot. Ya se notan los resultados del acercamiento del Barça a la UEFA, decía otro, menudo favor arbitral. Y otro día decía, para un madridista es un martirio ver jugar al Arsenal, porque no hay quien entienda por qué el Madrid no firmó a Zubimendi este verano. Y quiero que escuches, Juanma, a un oyente que nos manda este mensaje sobre el partido de Miami.
Buenas noches, Juanma. Ya hay alguien moviendo hilos. Venga, buenas noches.
Qué mensaje, ¿eh? Muy bien, conduciendo ahí. Pedro, ¿querías decir algo?
Sí, que se han marcado 43 goles hoy. Y el récord en una jornada de Liga Campeones con este formato son 67.
Mañana todo 0-0.
Mañana ya verás.
Vamos a ver, es posible, es muy normal que se bata. ¿Eh?
Sí, es normal. Mañana,
con esta cantidad
de todas
goles.
Formas, mañana no te lo voy a preguntar.
No, no, mañana será noticia cuando se bata el récord de goles. Claro.
Perdón. Y lo diré al principio, para que Rico...
Yo te lo recordaré.
Vale, perfecto.
Oye, yo era una cosa de...
Está bien
de
apuntado.
De aficionado,
tienes
no
toda
de
la
profesional.
Razón.
Pero Rico, no lo digas hasta las 12:30, para cerrarlo.
Es montaña rusa. Por ejemplo, mira, fíjate lo que teníamos justo para esta hora. Gema Santos.
El cochazo del partidazo, claro. Juanma. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí, el Volvo XC40. Mírale cómo es bonito, eficiente, seguro. Todo eso y mucho más lo tienes en el Volvo XC40. Un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión, para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y, por supuesto, la seguridad que siempre te da Volvo. No te podemos contar, no nos dejan contarte las condiciones y los precios increíbles que tienen, pero tú, cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario Volvo, lo vas a tener clarísimo. El Volvo XC40 es tu coche.
12:10, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran e intensísima noche de radio. No se lo pierdan. Temazo sobre la mesa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja. Frente al chico, a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 € para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.